Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
El régimen castrista lleva a cabo un nuevo fin de semana represivo contra la oposición. Expulsan a activista de Centro Docente Cubano tras más de 20 años de trabajo. Opositores afirman que les impidieron asistir a las honras fúnebres del cardenal Jaime Ortega. Presentan proyectos de ley para permitir que estadounidenses puedan viajar a Cuba.
Y en los deportes, el colombiano Egan Bernal gana el Tour de Francia.
Esto y más aquí, en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta, 5.980 kHz, en la banda de 49 metros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Las acciones represivas por parte del régimen castrista se intensificaron durante este fin de semana, que terminó con varias personas detenidas, en su mayoría de la organización pacífica Damas de Blanco. Mientras se dio a conocer el estado de salud de dos presos políticos enfermos. Yoandy Castañeda con esta información.
Agentes de la seguridad del Estado cubana y la policía política arrestaron este domingo en La Habana a varias damas de blanco y a un grupo de activistas que las acompañaban en su intento por asistir a misa, donde tenían como objetivo pedir la liberación de todos los presos políticos en Cuba y el respeto a los derechos humanos.
Las fuerzas represivas del régimen de Cuba se desplegaron alrededor de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauto, La Habana, con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar.
El expreso político Ángel Moya, esposo de Berta Soler, y otros miembros de la oposición también fueron arrestados el domingo al salir a la calle a manifestarse pacíficamente. En la provincia de Matanzas se llevó a cabo un gran operativo que detuvo a 17 damas de blanco. Otras 18 integrantes de esta organización pudieron asistir a misa.
Desde el día 25 se desplegó un fuerte operativo en frente a las viviendas cercanías de cada dama de blanco acá en la provincia. También hubo una participación días entre semanas también de varias damas de blanco que lograron llegar a las misas semanales. Pero vuelvo y repito, hubo un gran operativo desplegado desde el día 25 en toda la provincia, no solo a las damas de blanco, sino también a los activistas de derechos humanos para que impidieran salir de su vivienda.
Entre tanto, un video publicado por la UNPACU actualizó el estado de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz, internada en el hospital Covadonga.
En estos momentos mi mamá se encuentra, la trasladaron para la sala de penado, ya me descartaron la posibilidad de cáncer pulmonar y tuberculosis. Continúa con la fiebre y la trasladaron para la sala de penado para que un clínico la vea, porque todavía no se sabe de qué proviene la fiebre.
Mientras, la familia del preso político Leoncio Ponce Rodríguez pide promover acciones para su liberación. Ponce fue condenado por desacato, pero su condena fue extendida, pues según testimonios, dentro de la prisión es un activista por los derechos humanos denunciando los abusos que sufren los prisioneros.
En este momento lleva 31 años preso y tiene echado 42 años. Y su estado de salud ahora es precota, maestro. Es hipertenso, parece hemorroides, tiene una serie de problemas que le han afectado.
La familia ha sufrido mucho. Mucho, han pasado mucho trabajo en la carretera, han tenido que dormir en la terminal, en parada, porque a veces han ido y la visita no ha estado y han tenido que estar en la terminal de un día para otro, y así.
Súplica de madre que se hace, yo como hermano la hago, lo apoyo, para ver si se le da tan siquiera la libertad a este hombre lleva 31 años preso, caballero, este hombre le faltan 11 años todavía, este hombre no ha matado a nadie, no ha violado a nadie, no ha puesto una bomba.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y también en Cuba, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola fue expulsada este lunes del Instituto Superior de Diseño ISDI, centro donde laboraba como docente e investigadora desde hace más de 20 años. La activista cubana, paciente de cáncer y hermana del científico, también activista Ariel Ruiz Urquiola, habló con Radio y Televisión Martí.
Yo estaba citada para una reunión extraordinaria, porque yo estoy de vacaciones en el Instituto Superior de Diseño en mi trabajo, y entonces me llamó mucho la atención que no habían citado a mi jefa de disciplina, que es la que está al tanto de forma más cercana de todas mis investigaciones. De hecho, las investigaciones las llevamos juntas en la disciplina. Y nada, estaba el director Sergio Peña, que antes fue rector cuando éramos un instituto independiente, y él informó que todos los que estábamos ahí, un grupo pequeño de profesores, jubilados, contratados, quedaban fuera. La única persona joven, plantilla, además de esto, y con un peso en investigaciones y demás, era yo. Yo me quedo en la calle, yo me quedo sin salario. Yo, además, truncan una parte de mi vida importante, que es la 37, entre la enseñanza artística y la enseñanza de la historia del diseño industrial en el instituto, en el ISDI. Yo llevo muchísimos años, más de 20 años, o sea, mi vida entera he estado dedicada a la academia. En fin, o sea, es una expulsión por motivos políticos. No hay manera de expulsar a una persona, modestia aparte, con mi currículum, no hay forma de expulsarla.
En Santiago de Cuba, un opositor está acusando de estafa a las autoridades castristas, denunciando que lo forzaron a entregar a su casa con la promesa de que le proporcionarían un apartamento y un terreno. Ahora, según afirma, no le prestan ninguna atención. Diario de Cuba tiene el reportaje.
Estoy denunciando un engaño, una estafa por el gobierno. Todo empezó porque necesitaban el terreno que era de mi vivienda, 247 metros cuadrados de tierra. El gobierno dictaminó de que iban a hacer ahí un asentamiento de un proyecto social, de una vivienda que hicieron de Pedro Casa, al lado del barrio donde nosotros vivíamos. Pero bueno, ahora en la actualidad no han hecho nada en el barrio donde yo vivía. A dialogar tres veces con el vicepresidente del gobierno aquí en Santiago de Cuba. Entonces estoy en esta incertidumbre, ¿no? De no sé si es el gobierno o es planificación física. El problema es que no he recibido nada. No he recibido nada.
Y los continuos apagones que muchos analistas atribuyen al descenso en el suministro de petróleo que el régimen castrista recibe del régimen de Nicolás Maduro están afectando gravemente a familias cubanas, según muestra el siguiente reportaje de Cubanet.
Avería y mantenimiento fue la información brindada por el gobierno después de varios días del pueblo sufrir apagones eléctricos en casi todo el territorio nacional. En Guantánamo, la población opinó al respecto.
La corriente se está yendo a cada rato y por tiempo indefinido. Por lo menos ayer se fue por la mañana en un horario, por lo menos el horario del almuerzo. Por la noche se fue, desde por la tarde y llegó hasta las 9 de la noche.
Ayer se fue la corriente de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y ahí la quitaron desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Es decir, que en el horario de almuerzo, en el horario de la comida. Y todas las personas no tienen balita para cocinar, es decir que todo el personal afuera con calor esperando que llegue la corriente sin ningún tipo de noticia, ningún tipo de información.
El frío se me ha, como la corriente se está yendo cada rato, las cosas se me están echando a perder en el frío. Yo como no tengo fogón de gas, tengo que estar cocinando en casa ajena. Ayer mi hija tuvo que acordarse sin comer porque no tenía fogón en que cocinar. Y así sucesivamente.
¿Le han dado alguna respuesta?
Ninguna. Por lo menos yo no sé nada de eso.
Como en todos los problemas que sufre la población, la falta de información y de orden prima en los cortes eléctricos.
Pienso que deberían dar más información al pueblo para que se preparen con anterioridad, porque no hay tiempo para las personas hacer adelantar su comida, su almuerzo. Ni nada, en los refrigeradores se echan a perder las cosas que uno tiene guardadas, la leche de los niños se corta. Entonces yo sugiero de que den una información por televisión, por radio, no sé, por cualquier otra vía, para que las personas estén preparadas para cuando se vaya la corriente.
Hacía falta que ellos, aunque sea, ya que obligación del país o necesidad del país quitar la corriente, no sé si sea por el petróleo o por lo que sea, al menos que le avisen al pueblo el horario más o menos que la van a quitar, para uno saber enjaminarse, para uno, si tienen que levantarse por la madrugada a cocinar, hacerlo. No quitar, y entonces uno se queda en el aire como yo estoy ahora mismo en estos momentos, cocinando en casa ajena.
Por otro lado, la población de Guantánamo no se explica si existe un parque solar y dos plantas de generación alterna para evitar precisamente los apagones. Este cada día aumenta.
Incluso estamos contando con cierta cosa de hacer un almuerzo temprano, porque tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacerle X cosas por los problemas que uno tiene, y cuando va a ver ya no hay corriente y no tenemos explicación de ningún tipo.
Reportajes Cubanet.
Senadores de Estados Unidos presentaron este lunes un anteproyecto de ley que pide el levantamiento de las restricciones de viajes a Cuba.
Patrocinado por el senador demócrata Patrick Leahy de Vermont, el proyecto cuenta con el respaldo de 45 miembros del Senado, incluidos varios republicanos. Ricardo Quintana tiene más sobre esta noticia. Adelante, Ricardo.
Gracias, Karen. Alfredo, así es. Pues les cuento que este proyecto se llama Libertad de los Estadounidenses de Viajar a Cuba 2019. El mismo pretende además que sean levantadas otras restricciones de índole bancario para que los americanos puedan efectuar compras en la isla con tarjetas de crédito.
Que los estadounidenses viajen a Cuba de la misma manera que viajan a otro país, excepto a Corea del Norte, es la intención del senador Leahy, según ha dicho en una declaración. El político demócrata ha manifestado optimismo de que si este proyecto se somete a votación, más de 60 senadores lo apoyarían.
La presión.
Max Lesnik, presidente de la Alianza Martiana, grupo con sede en Miami que apuesta por el levantamiento del embargo y el acercamiento hacia La Habana, recibió la propuesta como un homenaje al pueblo de Estados Unidos.
Nosotros apoyamos esta conducta, esta proposición, esta estocada al embargo y sobre todo al impedir que los Estados Unidos sean un país normal en sus relaciones con un país como Cuba, que está a 90 millas, pero que también está en el corazón del pueblo norteamericano.
Para Leahy y colegas que lo respaldan, la prohibición de los viajes es un vestigio vengativo, discriminatorio y contraproducente de un tiempo pasado.
El pueblo no va a parar de sufrir nunca mientras esté la dictadura allí.
La propuesta del senador Leahy lo que hace es incentivar la represión en Cuba y la ocupación de Venezuela por parte del aparato de inteligencia represivo castrista.
Una encuesta de la cadena televisiva CBS arrojó que 81% de los norteamericanos favorece los viajes a Cuba.
Creo que en todos los años que llevamos con el embargo y con la presión, lo que se ha demostrado es que el pueblo cubano resistirá, como resistió en el periodo especial, en tiempos de paz, como se le llamó de alguna manera aquella actitud agresiva de Estados Unidos, que el presidente Obama echó abajo y que hubo un respiro para los cubanos.
En su declaración, Leahy aclaró que este proyecto no eliminaría el embargo. Para el opositor cubano Jorge Luis García Pérez, alias Antunes, esta propuesta es indignante.
Estas propuestas están siendo instigadas por la poderosa izquierda internacional que se está moviendo con sus largos tentáculos para tratar de fortalecer financiera y económicamente a esta dictadura que ya más de 60 años oprimiendo a su propio pueblo.
Yo no sé si esta propuesta llegará al final a ser aprobada. Eso depende de las presiones de los intereses creados que funcionan en este escenario.
Abrirle las puertas económicas a este régimen, que es responsable por crímenes de lesa humanidad en Cuba y en todo el hemisferio, conlleva una irresponsabilidad tremenda de darle oxígeno a una tiranía que se está quedando ya sin espacio donde seguir existiendo.
La semana pasada una versión similar fue presentada en la Cámara de Representantes.
Que el día que se abra la urna y se le pregunte al pueblo cubano de Miami y del sur de la Florida qué piensan de estas leyes absurdas, se verá que la respuesta será a favor de la independencia cubana y de las mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Si el régimen de Cuba repartiera equitativa y humanamente los recursos que recibiera, yo fuera de los que me opusiera incluso al embargo y cualquier otro tipo de medida. Pero todos sabemos lo que hace la tiranía comunista con los recursos que entran a Cuba. ¿Para qué
necesita el régimen? Y este proyecto debe ser sometido a votación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. De ser aprobado, bueno, quedaría en manos del presidente Donald Trump para su veto o promulgación. Por mi parte es todo. Vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Y los médicos cubanos que abandonaron el programa Más Médicos en Brasil recibirán la residencia brasileña y permiso de trabajo por 2 años, según informó el diario oficial da União, órgano del Ministerio de Justicia de ese país. La orden ministerial permitirá obtener un estatus legal en Brasil a los galenos cubanos que habían quedado en un limbo migratorio tras su salida del programa de salud clausurado por el régimen castrista en 2018. Los médicos cubanos tendrán posteriormente la opción de aplicar a un permiso de residencia indefinida. Alrededor de 2.000 de 8.000 profesionales de la salud de la isla que se quedaron en Brasil, pues tras la cancelación del programa Más Médicos, por no cumplir con las condiciones que impuso el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al gobierno cubano.
Cuba despidió este domingo al cardenal Jaime Ortega, líder de la Iglesia Católica en la isla. La misa de exequias cerró el funeral celebrado en la Catedral de La Habana, al que asistieron fieles, obispos, sacerdotes y otros religiosos, así como representantes del gobierno cubano. Sin embargo, hubo opositores que denunciaron que no les permitieron asistir a los funerales. Grisel González tiene los detalles.
Feligreses de la Iglesia Católica dieron un último adiós al cardenal Jaime Ortega y Alamino en la Catedral de La Habana, en La Habana Vieja. Representantes de la jerarquía católica de la isla y otras personalidades eclesiásticas, entre ellas los arzobispos de Miami, Thomas Wensky, y de San Juan de Puerto Rico, Roberto González, además del cardenal St. Patrick O'Malley de Boston, asistieron a la ceremonia fúnebre. El primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés, y otros líderes del gobierno comunista rindieron honores al prelado. El arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García, ofició la última misa del funeral que fue concelebrada con el cardenal St. O'Malley, arzobispo de Boston.
Usted nos deja un mensaje muy grande de un gran amor a la iglesia y a Cuba, que todos tenemos que seguir profundizando cada vez más para servir mejor a este pueblo.
Él es la gran voz de Cuba, para la unificación de todos los cubanos.
Mientras le daban el último adiós al líder de la Iglesia Católica en Cuba, que falleció a los 82 años de edad, miembros de la oposición interna no pudieron llegar a la Catedral de La Habana. La seguridad del Estado instaló durante todo el fin de semana un cerco alrededor de la Catedral de La Habana y en las viviendas de opositores para no permitirles asistir a los actos funerarios. La activista Iliana Hernández le dijo a Radio Martí que su vivienda estuvo vigilada.
A las 4:47 ya ellos se fueron. Desde las 6 de la mañana aproximadamente, que no fui la única que tuve vigilancia. Luis Manuel Alcántara también tuvo vigilancia. Joel Parzón, Jovian Díaz. Se supone que es por el funeral del cardenal Jaime Ortega.
El cardenal falleció después de una larga batalla contra el cáncer. El Papa Francisco envió un mensaje de condolencias donde ofreció sus sufragios por el eterno descanso del difunto. El texto dice también que el purpurado sirvió a la iglesia y a sus hermanos en los diferentes encargos que la providencia le confió. Los restos del cardenal Ortega fueron depositados en el Panteón de los Obispos en la necrópolis de Colón, en La Habana. Sus seguidores lo recordaron por su labor en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
Papel excelente, fue mediador incluso en el diálogo con los hermanos que están en Estados Unidos. Él luchó mucho por esa cuestión, nunca tuvo ningún tipo de enfrentamiento con el Estado, ni mucho menos. Siempre trató de que la iglesia fuera por el camino de Jesús.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario aquí en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Marianao, La Lisa y El Vedado en La Habana. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube. en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Ispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una gran victoria una decisión de la Corte Suprema sobre el uso de miles de millones de dólares por parte del gobierno. La agencia francesa de noticias informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el viernes que la Corte Suprema fallara a su favor, autorizándole seguir sus planes de utilizar miles de millones de dólares de fondos del Pentágono para financiar la construcción de tramos de muro en la frontera con México. Trump puso en Twitter que el fallo fue una gran victoria para la seguridad fronteriza y la ley. Con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte anuló el viernes la decisión de un juez que en mayo restringió el uso de fondos del Departamento de Defensa para construir el muro. La decisión judicial permitirá un acceso temporal de la administración Trump de unos 2.500 millones de dólares para construir la barrera en la frontera sur. El presidente declaró una emergencia nacional este año para eludir al Congreso y obtener fondos para su proyecto de muro, después de que su disputa con los demócratas de la Cámara Baja provocara el cierre de la administración más largo de la historia de Estados Unidos. La ACLU, la poderosa Organización de las Libertades Cívicas, anunció que presentará un recurso ante un tribunal de apelación para restablecer el bloqueo permanente de la construcción de un muro fronterizo que usa fondos militares no autorizados.
Soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy momentos muy difíciles.
Amanecerá otra Venezuela.
Estados Unidos insiste en su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó para presionar y lograr el cese de la usurpación en Venezuela por parte de Nicolás Maduro. Entre tanto, el régimen chavista amenaza con encarcelar a los diputados opositores que aprobaron el TIAR, o Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Estados Unidos no deja de moverse y presionar públicamente a Maduro. Los últimos pronunciamientos en estos últimos días y coincidiendo con la aprobación del TIAR han sido por parte del Comando Sur.
Nuestras fuerzas para nuestras operaciones en este hemisferio han operado en el espacio aéreo internacional, en aguas internacionales, de acuerdo con las normas reconocidas de seguridad de vuelo. Así que lo que sea que Maduro esté diciendo está de acuerdo con todas las otras mentiras y narraciones falsas que él está predicando, y desafortunadamente lo que él y sus secuaces usan es la mafia como un régimen que le da la espalda al pueblo.
Craig Faller también advirtió que las redes narcotraficantes, las organizaciones terroristas y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se benefician del inepto liderazgo de Maduro y la anarquía en Venezuela.
El Comando Sur está en pleno apoyando todos aquellos esfuerzos del gobierno. Nuestro enfoque ha sido en la planificación. Nuestro enfoque ha sido en compartir información con nuestros socios enfocados en dar apoyo. Pero estamos preparados para todas las decisiones políticas que esta nación pueda tomar.
El jefe de Comando Sur indicó que cualquier solicitud proveniente del presidente interino deberá ser reconocida como cualquiera que realice un jefe de Estado al que apoyan. Entre tanto, Nicolás Maduro continuó criticando lo que calificó como espionaje militar de Estados Unidos contra su gobierno. Incluso, a través de su legítimo Tribunal Supremo, se pronunció contra la reciente reincorporación de Venezuela al TIAR.
Resulta nula, carente de validez y eficacia jurídica, la pretendida reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR.
Maduro fue más allá. Al cierre del 25º Foro de Sao Paulo, dijo que Iván Márquez y Jesús Santrich eran bienvenidos a Venezuela cuando quisieran, al tiempo que señaló que se quedó esperando que estos tomaran parte del Foro Socialista, que concluyó ayer domingo en Caracas y que tuvo como invitado especial al gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel. Sobre este tema, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo catalogó las declaraciones de Maduro sobre Santrich como una confesión de protección al narcotráfico. El tema de una intervención militar preocupa incluso a los seguidores del oficialismo.
Nosotros, los venezolanos, siempre, ahora más que nunca, pedimos la paz.
El jefe policial venezolano Iván Simonovic, que huyó de su país tras pasar 15 años preso y quien acaba de ser nombrado asesor de seguridad del gobierno de Juan Guaidó, aseguró en una entrevista con el diario ABC de España que solo una coalición militar aseguraría la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, hizo el domingo una propuesta de reforma constitucional al Congreso para adelantar las elecciones a julio de 2020, recortando un año su propio mandato y el de los legisladores. France Press informa.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, propuso el domingo al Congreso adelantar las elecciones para julio de 2020. Como resultado, recortaría un año su propio mandato y el de los legisladores. La idea es encontrar una salida a la crisis institucional por la pugna de ambos poderes.
Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir.
El mandatario, que ha ganado popularidad al enfrentar al desprestigiado Congreso peruano, destacó que su propuesta deberá ser ratificada en referéndum una vez que sea debatida y eventualmente aprobada por el Parlamento, dominado por la oposición fujimorista. Según la Constitución, Vizcarra no puede postularse a las próximas elecciones y él ha dicho en varias ocasiones que no buscará hacerlo. Los comicios presidenciales y parlamentarios debían efectuarse en abril de 2021 y el actual mandato del Ejecutivo y el Congreso culmina el 28 de julio de ese mismo año.
No esperaba eso porque ya estamos ya saliendo de este ejercicio, de este periodo, faltan solamente 2 años y creo que se está generando una inestabilidad política en el país innecesaria a estas alturas y creo que no comparto realmente lo que ha planteado.
Vizcarra ha conseguido un récord de popularidad tras llegar al poder hace más de un año, luego de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien el Congreso hizo dimitir. El último conflicto entre ambos poderes del Estado fue ocasionado por la negativa del Legislativo a aprobar una reforma constitucional sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. El presidente, que carece de partido político y bancada parlamentaria y quien ha enarbolado la bandera de la lucha anticorrupción, expresó el domingo que le preocupa que el Congreso haga caso omiso al clamor ciudadano.
El Fondo Monetario Internacional recortó severamente su pronóstico de crecimiento para América Latina en medio de una desaceleración económica global. Los datos revelan un crecimiento que será mucho menor de lo pronosticado tan solo 3 meses atrás, como nos dice Jacopo Lucci de La Voz de América.
Malas noticias para la economía en América Latina, según expertos. Esta semana el Fondo Monetario Internacional recortó la expectativa de crecimiento económico para la región en 2019 en más de la mitad en comparación con las estimaciones de hace solo 3 meses atrás, citando su baja en el crecimiento tanto en Brasil como en México, las economías más grandes de la región, sin contar Argentina, que se encuentra en recesión. Isaac Cohen, economista internacional, explica cómo estos 3 países solos pudieron bajar el promedio de toda América Latina este año a causa de factores domésticos y externos.
La desaceleración en la economía china tiene una influencia muy grande, por ejemplo, en Brasil y al mismo tiempo muchas otras economías de América del Sur dependen de China como su principal mercado, como por ejemplo Chile, Perú. Y esas economías están sufriendo las consecuencias de la desaceleración en China.
Mientras México, un país líder de la economía regional, sufre la vinculación con la economía estadounidense.
La incertidumbre que causa el proteccionismo que está practicando la Casa Blanca genera una incertidumbre además de la que genera el propio nuevo gobierno del presidente López Obrador.
Las dinámicas económicas son casi siempre las mismas cada año. Se espera que la producción económica de América Latina crezca, según las previsiones iniciales, de 1,5% este año, pero con el pasar de los meses las expectativas retroceden. En 2019 se espera que será solo del 0,6%, una situación que el FMI afirma que no ayudará a alcanzar los otros objetivos, como la reducción de la pobreza.
Hay ciertas cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, América Latina comercia muy poco consigo misma. Los procesos de integración en América Latina lamentablemente no han podido generar suficiente dinamismo como para que las economías de América Latina se vuelvan más autosostenibles.
Para el 2020 las noticias podrían ser más alentadoras. Latinoamérica crecerá un 2,3%, una décima menos de los pronosticado en abril. Como afirma Cohen, la crisis en Venezuela afecta terriblemente la economía regional, con el desplome de un tercio de su riqueza junto a una masiva inmigración y la hiperinflación. Tanto que, según el economista, se debería hacer el promedio regional sin considerar Venezuela a causa de su situación excepcional y evaluarla de forma separada. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo unos segundos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
El principal opositor al Kremlin, Alexei Navalny, fue envenenado por una sustancia química desconocida, denunció el lunes su abogada en un contexto de protestas fuertemente reprimidas por las autoridades rusas.
El principal opositor del gobierno ruso, Alexei Navalny, habría sido envenenado. Navalny, de 43 años, estaba preso desde el miércoles y fue ingresado de urgencia el domingo en un hospital a raíz de una fuerte reacción alérgica. Pero su abogada y su médica denunciaron que la causa fue algún tipo de agente tóxico. Es sorprendente, ¿no? Alguien toma los mismos medicamentos de siempre, come la misma comida, es visto con otras 5 personas en la cámara. Todos están bien, todo es normal, y súbitamente Alexei tiene una especie de reacción alérgica. Es realmente absurdo. ¿Por qué pasaría eso? En realidad, algún tipo de agente químico ingresó a su cuerpo y causó esa reacción. Un responsable del hospital indicó a la prensa que la salud y la vida de Navalny no corrían riesgo. Los médicos le diagnosticaron un problema en la piel y le aplicaron esteroides. Luego, el opositor fue reenviado a la cárcel. La salud de Navalny se deterioró un día después de que unas 1.400 personas fuesen detenidas en una manifestación no autorizada en Moscú. Se trata del mayor número de arrestos registrado en una concentración pro-democracia en los últimos años en Rusia.
China pidió el lunes al Ejecutivo de Hong Kong sancionar a los autores de la violencia en las manifestaciones y restablecer el orden rápidamente tras un nuevo fin de semana de protestas y enfrentamientos contra la policía en la ex colonia británica. La agencia Reuters tiene los detalles.
Una nueva protesta no autorizada por las autoridades de Hong Kong ha enfrentado a manifestantes y policías antidisturbios que dispararon gases lacrimógenos para dispersar a las masas. Por el momento se habla de 15 personas detenidas que podrían enfrentarse a entre 3 y 5 años de cárcel y multas por participar en una manifestación ilegal. En el interior de una estación de metro, la policía ha cargado contra los manifestantes y hay más de una decena de heridos. Las protestas, que se vienen desarrollando durante 8 semanas consecutivas contra un polémico proyecto de ley que planteaba permitir la extradición de sus residentes sospechosos de homicidio o violación para que fueran juzgados en China, Taiwán o Macao. Los opositores consideran que esa ley traería detenciones arbitrarias, juicios sesgados y torturas en la China continental. Aunque la iniciativa ya ha sido retirada, las movilizaciones continúan para exigir mecanismos democráticos de esta región administrativa especial, cuya soberanía volvió a ser de dominio chino en 1997.
Y el gobierno de Irán lanzó una advertencia a países europeos pidiendo que sean respetadas sus exportaciones de petróleo para no poner en peligro los compromisos sobre el programa nuclear iraní.
Irán advirtió el domingo a los europeos que no obstaculicen sus exportaciones de petróleo y que la multiplicación de incidentes compromete los esfuerzos por salvar el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear, que se debilitó tras la salida de Estados Unidos. Dado que, según el acuerdo nuclear, Irán tiene derecho a exportar su petróleo, cualquier obstáculo a la manera en que Irán exporta su petróleo va en contra del mismo acuerdo. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán hizo referencia expresa a la captura en julio del petrolero iraní Grace One por parte de las autoridades británicas en las costas de Gibraltar. El domingo, Irán se reunió en Viena con los estados que son parte del acuerdo llamado Plan de Acción Integral, que son Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China, en momentos de una creciente tensión en el Golfo, donde Londres propuso un despliegue de una misión naval europea. Teherán insiste en que la seguridad de esa zona debe ser garantizada por los países de dicha región, rica en petróleo. Los dos lados, como dije, tienen preocupación acerca del otro. Alcanzamos esto hoy. Creo que la atmósfera fue constructiva y la discusión fue buena. No podemos decir que lo resolvimos todo. Irán considera vital mantener su capacidad de exportar su petróleo, principal garantía obtenido en el acuerdo firmado hace 4 años, a cambio de limitar sus actividades nucleares. Recientemente, Teherán empezó a superar el límite impuesto a sus reservas de uranio débilmente enriquecido, al igual que la tasa de enriquecimiento tolerada, aunque estas violaciones por el momento se consideran reversibles. El país siempre aseguró que su programa nuclear era estrictamente pacífico, a pesar de las sospechas de Estados Unidos e Israel.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Las películas más taquilleras de este pasado fin de semana tratan sobre dos personajes muy conocidos, el Rey León y el Hombre Araña.
Así es, sin embargo, a ambas les ha salido una competidora que alude al fin de la época de oro de Hollywood. Roxana Romero nos habla de estas películas y de los millones de dólares que recaudaron en Estados Unidos.
Life's not fair, is it, my little friend?
El rugido del león no solo se escuchó en la jungla este pasado fin de semana, sino también a lo largo de las salas cinematográficas en Estados Unidos.
Begging for scraps.
Por segunda semana consecutiva, la película El Rey León se mantuvo en primer lugar en las taquillas, agregando 75 millones de dólares a sus ganancias. El filme realiza un recorrido a lo largo de la sabana africana donde ha nacido el futuro rey. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y se toma muy en serio su propio destino real. Pero en el Reino Unido no todos celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, el hermano de Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene otros planes. Simba se exilia, pero con la ayuda de unos amigos, madura y aprende a recuperar lo que le pertenece por derecho.
In the circle of life.
El largometraje que ocupó el segundo lugar en las taquillas estadounidenses fue Érase una vez en Hollywood. La película que hizo su debut este fin de semana se embolsó 40 millones de dólares. La novena entrega del director Quentin Tarantino se escenifica en Los Ángeles en 1969. La antigua estrella de westerns televisivo Rick Dalton, protagonizado por Leonardo DiCaprio, junto a su doble de acción de toda la vida, Cliff Booth, realizado por Brad Pitt, luchan por hacerse es un espacio en un Hollywood que ambos ya no reconocen.
Gracias.
Es un camino difícil. La vida de un héroe.
En otra historia, Peter Parker decide unirse a sus amigos MJ, Ned y otros en unas vacaciones bien merecidas a Europa. Pero sus planes de poner a un lado su traje de Spider-Man se ven trastocados cuando le toca frenar un ataque que crea un gran caos en el continente.
El mundo necesita gente como tú.
Esta nueva entrega de la popular serie logró captar el tercer lugar en la gran pantalla en Estados Unidos. Desde su debut hace 4 semanas, El Hombre Araña ha generado casi 350 millones de dólares a nivel internacional.
Y aunque ganes una batalla, a veces mueren.
Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Te hizo un vengador. El mundo necesita gente como tú.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, seguramente pasaron bien el fin de semana. Estamos de vuelta con el pronóstico. Y durante el fin de semana tuvimos algunos chubascos y tormentas, comenzando en la región occidental. Este fue el radar y el satélite de ayer. Noten esta tremenda tormenta en el sur de la provincia de Matanzas, incluyendo la Ciénega de Zapata. En la parte norte estuvo con menos lluvia, con la excepción de la provincia central. Estamos hablando en Villa Clara, Caibarién. Bastante acumulado de lluvia tuvimos en Caibarién. El resto, con algunos chubascos y tormentas, pero yo diría que no tanta lluvia. En general, lo que tuvimos ayer no fue tanta lluvia, así que ese es el panorama de lo que pasó exactamente el fin de semana. Aquí tenemos algunos acumulados, San Juan y Martínez 20.5 milímetros, Batabanó 26.6, Aguada de Pasajeros 22.2, son aguaceros moderados, no intensos, Sagua la Grande 16.6, Caibarien se llevó el premio 64.4, y esto sí es una buena tormenta, y Cayo Coco con 18.6. Pero hablemos de ciclones, estamos entrando al pico de la temporada o la época más activa y sobre todo el mes de agosto que comienza. Esta es la zona, todo lo que se forma en esa zona nos interesa. Noten, Cuba la tenemos aquí, toda esta zona es de interés y todo lo que se forma ahí lo seguimos y lo seguimos y lo vamos a estar haciendo. Y acá precisamente tenemos una perturbación en el Caribe Oriental, puede dejar un poco de lluvia a Puerto Rico, República Dominicana, y luego cuando se mueva hacia el oeste, aumenta la posibilidad de lluvia en Cuba. Eso es lo que estamos calculando, porque si tuviese desarrollo, esto es lo que hablamos, en 5 días estaría en esta zona. Quiere decir que no va a impactar a Cuba, con la excepción de que aumenta la posibilidad de lluvia jueves, viernes, posiblemente sábado, comenzando en la región oriental. Acá está la perturbación, repito, se está moviendo hacia el oeste. La mayor parte de los modelos la llevan hacia las Bahamas y sería solamente un fenómeno débil. Eso es lo que se ve en estos momentos, todavía tenemos que ver en los próximos días. Y usted me dice, bueno, es un punto de investigación que tiene el Centro Nacional de Huracanes ubicado en Miami. ¿Y en qué consiste? ¿No es baja, no es ciclón? Bueno, es una perturbación que está siendo investigada, no tiene circulación bien definida, se empieza a recopilar la información y no tiene garantizado el desarrollo. Quiere decir, no es un ciclón, no es una depresión, pero es un área que el Centro Nacional de Huracanes de Miami está investigando. ¿Qué le interesa a Cuba? Aumenta la posibilidad de lluvia, es lo que vamos a ver en los próximos días. De todas maneras, las temperaturas hoy comenzaron de esta manera. Pinar del Río con 23, gran parte del centro y este de la isla de 24 a 26. Un amanecer bastante cálido, es lo que hemos tenido en buena parte de la isla. Y esta tarde subieron las temperaturas, en gran medida ha subido considerablemente el interior de Pinar del Río. Temperaturas subieron bastante también en Matanzas, todo este color rojo, más de 32, 34 grados, con cielo mayormente despejado. Santi Espíritus 33, Santa Clara también, Cienfuegos también. Y el resto del centro y este de la isla con valores de 34 o más incluso. Me refiero a Camagüey, toda la porción central de Tunas y gran parte de la zona de la cuenca del Cauto. Temperaturas bastante cálidas, pero no lejos de lo que se espera para esta fecha del año en esa región. Esta tarde nuevamente tormentas, las tormentas se han ubicado cerca de Batabanó, tremenda tormenta esta tarde al sur de la provincia de Pinar del Río, llegando hasta las inmediaciones de la Playa Coloma. Nuevamente tormentas al sur de Matanzas y algunas tormentas dispersas hemos visto esta tarde en el resto del territorio nacional. Mañana veremos los acumulados de lluvia de esas tormentas. Para mañana, ¿qué estamos esperando? Temperaturas de verano. Comienza en la mañana con calor. Realmente usted comienza sudando si está en Cabo San Antonio, está en La Bajada con 26, en Isla de la Juventud 26, amanecer con 26, qué calor. 23 Pinar del Río y las provincias habaneras, 23 Varadero y 24 Playa Girón. En horario de la tarde las temperaturas de 32 a 34 en gran parte del oeste del país. Para el centro, 22 a 24. Incluyendo Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, y en la tarde también bastante calor, 33, 34. Si la lluvia llega antes del mediodía en algún punto, posiblemente las temperaturas no lleguen a esos valores y el oriente cubano amanece con calor de 23 a 25, incluyendo Santiago, Guantánamo, Holguín, Las Tunas, y en horario de la tarde, los valores de 31 a 35, me temo que algunos con 36. Y claro, si usted nos ve y están en las zonas montañosas, tanto el grupo Sagua Baracoa como la Sierra Maestra, bueno, las temperaturas son mucho más frescas. Todo el que vive o ha subido una montaña sabe que en esa zona nunca hay ese calor, jamás. Las temperaturas quedan mucho más bajas, tanto al amanecer como en la tarde. La brisa, una componente básicamente del este, esto es lo que tenemos, fluctúa con ratos de calma al amanecer y luego Al final de la tarde se establece un viento de 24 a 25 kilómetros por hora del este, quiere decir más oleaje para la costa norte, desde Holguín a Punta de Maicí, 1.4 metros de altura, al sur de Santiago 0.6. Las zonas de plataforma 0.4, 0.5 metros de altura, es lo que estamos viendo. Y recuerde, esta noche todavía algunos chubascos y tormentas en la costa sur. Con este flujo, las tormentas se mueven hacia la costa sur. Amanece bien la mañana, el martes, mayormente despejado, un día típico de verano. Pero en la tarde, nuevamente tormentas en muchos sectores de la costa sur, centro y sur, incluyendo desde Matanzas hasta por lo menos Manzanillo. El miércoles amanece con tiempo mayormente despejado y nuevamente chubascos y tormentas que van a ser un poco más fuertes y más numerosos desde Matanzas hasta el extremo oriental de Cuba. Y recuerde, de acuerdo a esa perturbación que estará en los próximos días transitando por las Bahamas, aumentaría mucho más la posibilidad de lluvia sobre el territorio cubano. Esto es todo en el tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Gracias, Eduardo. Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El novato cubano Jordan Álvarez solo suma 35 partidos en las grandes ligas, pero está jugando al béisbol como una de las estrellas de los Astros de Houston. Este domingo el joven de 22 años disparó su jonrón número 12 de la temporada en la victoria de su equipo sobre los Cardenales por 6-2. Jordan se fue de 2-2, ya tiene 36 impulsadas, a su promedio ofensivo es de 333. Su compatriota Yoli Gurriel de 4-2, con paso a ganar el premio de más valioso en el mes de julio en la Liga Americana. Y el slugger Jorge Soler conectó jonrón en la sexta entrada del partido que los Reales le ganaron 9-6 a los Indios. Fue su número 28 de la actual contienda. Va de segundo en la Liga Americana, empatado con Max Kepler de los Mellizos. Entre los cubanos es el primero en todas las mayores. Y los Rays se le ganaron 10-9 a los Azulejos en Toronto. El cubano Guillermo Heredia batió bambinazo de dos rayitas en el octavo acto para acercar a Tampa a una carrera en ese momento. Su compatriota Lourdes Gurriel Jr. ligó dos imparables en cinco turnos por los Blue Jays. Y la noticia deportiva del fin de semana, el pedalista colombiano Egan Bernal se convirtió en el primero de su país en ganar el Tour de Francia. Bernal, de 22 años, es el más joven en ganar la prestigiosa carrera en los últimos 110 años.
El colombiano Egan Bernal dedicó a su país el triunfo del domingo en el Tour de France.
Espero lo disfruten mucho porque es nuestro primer Tour de Francia. La verdad que yo estoy contento, pero siento que no es solo mío, es de Colombia.
Fue una edición soñada para Colombia, la gran potencia ciclista latinoamericana, que había ganado prácticamente en todos los terrenos, pero por fin alcanzó la tierra prometida. Nairo Quintana y Rigoberto Urán, que habían acariciado el éxito en ediciones anteriores, estuvieron de nuevo este año entre los 10 mejores de la competición. Estamos muy, muy orgullosos por la victoria, no solo de Egan Bernal, sino también de nuestros otros ciclistas, Rigoberto, Nairo. Han mostrado el lado bueno de la comunidad colombiana y francamente estamos muy orgullosos de lo que han hecho, de lo que han alcanzado. Bernal logró una hazaña que decenas de pedalistas colombianos buscaron durante años. Y el país entero se rinde a su nuevo héroe.
Bueno, y este fin de semana se corrió el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. La lluvia convirtió la carrera en un verdadero caos. Varios autos impactaron las barreras. Al final holandés Max Verstappen de Red Bull se alzó con la victoria. Segundo fue el alemán Sebastian Vettel de Ferrari. Tercero, el ruso Daniel Kvyat de Toro Rosso. Los Mercedes quedaron fuera del podio. Y el astro de la Juventus, Cristiano Ronaldo, recibió en Madrid este lunes el premio Leyenda de la revista Marca. Durante la ceremonia fue entrevistado por un grupo de niños. Pero la nota más sonada de la velada llegó cuando Florentino Pérez y CR7 se encontraron sobre el estrado.
¿Qué te más de menos? ¿El Manchester o el Madrid?
Por las circunstancias de la vida, ha estado más años en Madrid, fue donde mis niños crecieron, fue donde conocí mi chica también. He hecho más de menos a Madrid.
Y el mundo de los videojuegos ha ido ganando terreno a grandes pasos. Por estos días, las victorias en los torneos se traducen en millones de dólares. En Nueva York se celebró este fin de semana el Campeonato Mundial del Fortnite, un popular juego de consola.
El videojuego Fortnite tiene su primer campeón. Es estadounidense y tiene 16 años. Su nombre es Kyle Geiersdorf, pero en el juego lo conocen como Buga. El domingo se convirtió en el primer campeón del mundo en solitario del popular videojuego. Una victoria con la que ganó 3 millones de dólares. La final en solitario, prueba reina de la competición, cerró el primer mundial del videojuego que tuvo lugar el fin de semana en Nueva York. Durante 3 días, el torneo repartió 30 millones de dólares en premios. Fortnite se ha convertido en un fenómeno desde su lanzamiento en julio de 2017. Según su editor, Epic Games, es jugado por más de 250 millones de personas en todo el mundo.
Bueno, terminamos con el medallero de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Fueron inaugurados este viernes. Así iba la tabla pasado el mediodía de hoy. Estados Unidos a la cabeza con 10 títulos, seguido por México, Brasil, Argentina, Colombia y Cuba en la sexta posición. Y bueno, vamos a ver estos panamericanos. Creo que van a dar una idea de cómo se encuentra el deporte en Cuba en estos momentos. O sea, porque aquella gran potencia del área ya no es tal. O sea, ahora México, Colombia, Brasil, Argentina. O sea, tiempos pasados.
Sí, señor. ¿Y qué te parece este muchacho? 16 millones, 16 años y ya ha ganado un juego que lo gana. Pero, lo juegan.
¿Qué tal el futuro? Esos juegos de consolas realmente en un futuro irán a las Olimpiadas, ¿no?
Bueno, si va el breakdance.
¿Cómo van las cosas?
Gracias, Bobby.
Bueno, gracias, Bobby. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Gracias por la sintonía.
Claro que sí. Hasta mañana. Buen día. Chao.